Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Como cada jueves es un placer y un gusto estar nuevamente en esta cabina, compartir micrófonos y por supuesto compartir con ustedes este placer que nos da el platicar entre amigos sobre temas de interés general para todos los que nos escuchan y para nosotros mismos. Agradezco a quienes hacen posible que este programa esté al aire. A la producción, Mariana Morán, en esta ocasión a los controles técnicos con Silvestre Canil y a nuestra subdirectora regional, Elia Macías Vargas. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros en cabina al 38-250-31 y al 38-265-32. También en Facebook, en la página oficial de Eurisco, ahí también estamos presentes. Y bueno, voy a presentar las voces afamadas, ya bien conocidas aquí en Eurisco, que siempre hacen el bien de acompañarme y de generar esta tertulia y esta este conversatorio. Presento a nuestro profe Limón.
Buenas tardes, Marche. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí junto con César haremos un buen programa.
Sí, traes la sonrisota. Es un tema que me encanta.
No que me encanta, pero que es muy interesante.
Es interesante. Bueno, ahí está la voz seductora del profe Limón. Y, por supuesto, nuestro queridísimo César Hernández. César con acento, porque sin acento...
No es nada.
No es nada.
No significa nada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Cesarín?
Muy bien. Muchas gracias por el espacio y un tema más. Y un tema interesante y muy moderno.
Un tema moderno, ya habrá usted detectado nuestra entrada musical, muy efusiva, muy jovial. Eurisco se llena de... Pues eso, somos un horizonte de posibilidades, entonces ahora hemos entrado así como con mucha jovialidad. Y bueno, es un tema que no va a ser nuevo para ustedes que nos escuchan, porque ya en otra emisión como tal hemos hablado del anime. Y esta sería nuestra segunda parte, ¿verdad? La segunda vez que retomamos esta temática. Y bueno, para dar un poco de introducción a esto, me gustaría dar algunas referencias sobre lo que son las diferencias entre el anime y manga, que es así también como se le puede conocer. El anime y el manga son dos formas diferentes que tienen los japoneses de mostrarnos diversas historias, en algunos casos con tramas bastante complejas y bien realizadas. Tanto en japonés como también en muchos países del occidente, el manga y el anime siguen cobrando cada vez más popularidad. Son un montón de animes que se publican al año, ¿no?
Sí, muchas historias, mucha gran cantidad de
sí, sí, y variables. Creo que hasta hay un como un encuentro que hacen de todas las publicaciones en el año, que se reúnen todos los títulos que se han publicado. Entonces, tiene muchísima popularidad.
Sí.
El estar en esta constante de las recepciones de las historias, ¿no? Son como muy prolíferas, siempre sale una y otra y otra y otra. Está como el medio editorial que salen tantísimos libros,
¿no? No nos alcanzaría una vida para ver anime.
No, pues
el
claro
arte
que no.
Es largo y la vida es corta.
Para las personas que no siguen ningún manga o anime, puede a veces resultar confusa cuál es la diferencia entre uno y otro, ya que ambos fueron introducidos más o menos en la misma época y tienen a Japón como país de origen. El anime y el manga hacen referencia a los dibujos animados y a los cómics japoneses respectivamente. Básicamente, la palabra anime en japonés se refiere a las series animadas, mientras que la palabra japonesa manga se refiere a las historietas o cómics en sentido general. Y ya en la otra emisión, en donde habíamos hablado sobre esta misma temática, hicimos una referencia sobre Oriente y Occidente, el de que llega la repercusión esta del manga o de las historietas, por lo mismo que llega a Japón una de estas historietas que se hacía en Occidente. Entonces, quieren hacer la emulación, pero obviamente Japón lo adopta con toda su esencia, ¿verdad? Y con todo lo que ellos tienen como esta gran cultura, y generan su propio concepto, y es el manga. El anime, siendo el tipo de animación japonesa, suele ser animado por computadoras. Originalmente, muchos de los animes que conocemos fueron previamente historietas dibujadas a mano o mangas. O sea, sé que el sustento de eso sería primero el manga después se hace la animación. Pero con el creciente uso de la tecnología, actualmente es muy común que ese tipo de historietas se vuelvan animaciones, o sea, los animes, mediante el uso de las computadoras. El anime incluye series animadas de televisión, películas y cortometrajes. Como es de suponer, la palabra anime se ha derivado de animación. Este tipo de animaciones a menudo está asociada con gráficos coloridos, temas fantásticos y personajes vibrantes, muchas veces complejos. Y sí, bueno, quien nos esté escuchando, porque los que estamos acá sí la hemos visto, pero quien nos esté escuchando y haya disfrutado de, por ejemplo, el Castillo Vagabundo, ¿no? Ah. Con cada uno de esos personajes tan llenos de complejidades, de magia, de fantasía.
El desarrollo psicológico que tiene cada personaje.
Sí, claro, cómo lo construyen de manera física y psicológica, ¿no? Es tan compleja la forma en que logran cohesionar cada uno de esos elementos, porque no es que nada se pierde, ¿no? Yo debo de confesar que siendo tan conservadora y clásica, pues nunca había yo entrado al mundo del anime. Pero después de ver esas películas, que creo fue una misma sesión, ¿te acuerdas, César?
Sí, que vimos, viendo,
vimos que tres.
Tuvimos un maratón del estudio Ghibli.
Entonces, me quedé fascinada, me quedé encantada.
Con el viaje de Chihiro y la tumba de las luciérnagas.
La tumba de las luciérnagas y el que más me gustó, por manera de fantasía y de lo que representa, fue el Castillo Vagabundo. Pero la que más me llenó de emoción y fue mucho más emotiva, pues fue la tumba de las luciérnagas, ¿no? Entonces, la primera animación japonesa se remonta al año 1917, pero se hizo famosa fuera de Japón en la época de 1980. El anime está especialmente dirigido a los adolescentes y a los adultos jóvenes, ya que las líneas argumentales y toda la historia suele ser mucho más madura que cualquier otra caricatura animada. Sin embargo, con la creciente popularidad de este género, también se están desarrollando algunos que están directamente destinados a los niños. Y con eso termino la parte introductoria. Creo que hay un tema de salida,
sí,
del bloque.
Vamos a escuchar a una de las vocaloids más famosas. Ella es Hatsune Miku y esto es Levan Polka.
Ok.
De las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
Cartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Thank you.
bien, regresamos y en esta sección de pancartas literarias hablaremos un poquito de algunos animes o personajes de animes relacionados con la literatura. Acabamos de escuchar el intro de Pandora Hearts. En este anime se trata... lo primero que nos remonta a Pandora es al mito griego, a esta mujer y la caja que abre y que desencadena un montón de males para la humanidad. Es un anime de fantasía, de misterio y también conjuga situaciones muy cómicas y graciosas entre los personajes. Algunos de ellos son, por ejemplo, Alice, que nos remonta a la Alicia de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas y A Través del Espejo. Ella es una cadena y también al mismo tiempo en su forma de cadena es el Black Rabbit, que aquí en vez de ser blanco es un conejo negro de ojos rojos. Oz Vesarius es el protagonista, el nombre de Oz nos hace referencia a el Mago de Oz, por supuesto. Y también hay otros personajes como el sombrerero, el gato, que en Japón los gatos son venerados y muy admirados y queridos, son muy kawaii. Las batallas que tienen los personajes, la música es muy fenomenal. Los espejos también son fundamentales, por eso es que se combina con Alicia en A Través del Espejo y mencionan a una secta que se llama Los Baskerville, que nos remonta a una novela de Arthur Conan Doyle que se llama El Sabueso de los Baskerville, que tiene como protagonista a este famoso detective Sherlock Holmes. Elemental, mi querido Watson. Y bien, aparte de esta, algunas obras literarias también se han adaptado a anime. Por ejemplo, tenemos Tom Sawyer, tenemos a Heidi, la niña de la pradera, La Isla del Tesoro, e inclusive la Biblia tiene su propio anime y manga. Y algunas historias literarias adaptadas a manga, que son las historietas japonesas, han sido Los Miserables, Orgullo y Prejuicio, Emma de Jane Austen y Romeo y Julieta. Y bueno, especialmente también recién hemos descubierto que una de nuestras obras literarias japonesa favorita tiene su adaptación a anime, que es Kokoro, y que Kokoro significa...
corazón, alma, espíritu, tiene diferentes formas de sí, poderse traducir.
Es un concepto
multisemántico, ¿verdad?
Así es, solamente corazón.
No solamente corazón. Pero si nos vamos a la etimología de lo que podríamos representar con corazón, pues es lo que es interno, lo que te da sustancia, ¿no? Porque de la metáfora del corazón, pues es de que te escucho con el corazón, siento con el corazón, y eso hace que determine quizá el significado del símbolo este de Kokoro, de cómo se construye en japonés, pues que sea alma o el espíritu.
Sí, y bueno, lo encontramos en una serie que se llama Aoi Bungaku Series, que significa series de literatura azul. Remarcan el color azul a lo largo de todos los episodios, hay flores azules,
sí.
Todo el
la escenografía, ajá, el espacio, todo está...
tiene que ver con el color azul. El azul lo asocian al blue, que significa melancolía, y bueno, son 6 historias cortas de la literatura japonesa. Tenemos a Soseki con su Kokoro, a Ryonosuke, a Katagawa con el hilo de la araña, muy... ese, cómo un hilo puede determinar el tiempo de vida de una persona.
Qué fuerte.
Y también,
Fer? Así es.
Bueno, también otro anime que me encontré y que tiene referencias a Alicia. A los japoneses les encanta este concepto de las lolis, y entonces a Alicia lo asocian mucho con ellas. Es XXXHolic, es uno de mis animes favoritos, está en mi top 10. Hay una escena en la segunda temporada del primer episodio donde vemos a Yuko. Yuko es la bruja de las dimensiones, es un anime de mucha fantasía y ella está vestida como la reina de corazones. Dos niñas que son espíritus, Maru y Moro, están disfrazadas como el conejo y el sombrerero. Y también tenemos a varios personajes de escenografía como Humpty Dumpty. Y el protagonista principal, Watanuki Kun, está disfrazado de Alicia. Entonces, muy recomendable que vean el XXHolic y todas estas referencias que tiene en torno a la literatura.
Ahora que Fer ha visto el anime de Kokoro, bueno, tendrá que leerse el libro, la novela,
claro que
¿no?
Sí.
Hay que proporcionárselo. Hay que le voy a proporcionar el ejemplar que yo tengo en casa, que es el mismo que leíste tú y ya viene con una serie de referencias ahí que podrían funcionar para tu lectura.
Perfecto. Y que bueno, ya tendremos un especial de Natsume Soseki en
pues
el que...
ya que lo lea Fer Limón, uh-huh, el de Kokoro, pues ya ahora sí hacemos, ya esperando que la voz aterciopelada de Musas
nos acompañe,
haga
claro
el favor
que sí,
de acompañarnos, la invitamos, y que venga y hablemos sobre Natsume Soseki y su producción literaria, ¿no? Que es tan compleja.
Sí, y discutiremos lo que en estos dos episodios de este anime nos muestran, que tan solo es un pequeño cachito, es un cachito comparado con lo que es todo el libro.
Es esa dualidad, ¿no? De la perspectiva del sensei,
los puntos de vista,
entre diferentes personajes, y el de K, ¿no?
Sí, sí, muy recomendable que lean a Soseki.
Sí, aunque al principio no se desespere, usted dele su tiempo, porque César y yo le estamos dando el tiempo a Soy un gato y esperamos que nos vaya conquistando.
Esperamos no dejarlo,
aunque ya estoy enfrascada yo con otra lectura, porque el Soy un gato me tiene cuajada, porque nomás no paso y no paso. Estoy como el Quijote, no paso del tercer capítulo. Un día terminé el Quijote, entonces yo espero que un día termine Yo soy soy un gato, ¿verdad?
Así es. Y bueno, estamos escuchando el tema de entrada de la segunda de XXHolic, la segunda temporada, titulada Aquí, y los dejamos para que lo escuchen.
Los sonidos de la cultura
al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco. Ángulo de visión cinematográfico.
Yeah.
Bueno, damas y caballeros, la canción que acabamos de escuchar es Paprika Parade o El Desfile de Paprika. Y es una canción muy llamativa y muy usada en la cinta con el mismo nombre, Paprika. Esta es una película animada de ciencia ficción japonesa estrenada en el 2006, basada en la novela homónima de Yasutaka Tsuzui. De 1993, trata acerca de la invención de un dispositivo que tiene la finalidad de permitir la aparición de sueños lúcidos llamado Mimi DC. La película fue dirigida por Satoshi Kon, animada por estudios Madhouse y producida y distribuida por Sony Pictures. Bueno, chicos y chicas, y aquí Marche y César, esta película, bueno, para los que ya la conocemos o estamos empapados, creo que trae a colación un tema muy, muy interesante, que va reflejado todo desde el punto de vista de una amistad, que así es como comienza el proyecto. Paprika trata de una historia muy llamativa en la cual se desarrolla un dispositivo, un mini digital, que se conecta, es un tipo de diadema, y te permite conectarte cuando estás dormido a los sueños de tus amigos. Pero es un prototipo, todavía no es terminado. Y la trama de la película es que se roban dos dispositivos, nadie sabe quién se los ha llevado y tampoco saben a grandes rasgos qué podría ocasionar. No sé ustedes qué opinan, pero ¿les gustaría compartir sus sueños con algún amigo? ¿Meterse a eso, ese mundo extraño, extravagante, exorbitante y desconocido?
Sí, no, depende.
Sí, no, claro.
Bueno, sí, no, depende.
Es una película muy surreal, además, y todo este mundo de los sueños muy interesante también.
Es muy onírica.
Sí,
a lo
yo,
que me han platicado.
Pues. Yo, de compartirlos, no. No, ahorita no, pero quién sabe.
En por este eso, momento no.
Por eso es, sí, no, depende.
Sí, no, depende.
Sí, hay okay, algunos sueños.
Lo aplicaré.
Hay algunos sueños que pues sí se pudieran compartir, son anhelantes. Hay sueños que pues a lo mejor dices, no, no lo comparto. Digo, si yo pudiera elegir cuál sí y cuál no compartir, claro, sin problemas. Ya sabes, el punto de la elección es lo claro, que hace la diferencia, porque entonces la repercusión
te da control. Y bueno, ese tema también es muy, muy fuerte en la película, el control de los sueños. Que bueno, dentro de toda la algarabía o desastre que ocurre, pues bueno, hay los villanos, por así decirlo, obligan a la gente a soñar despierta, a tal grado que los sueños se empiezan a materializar y la gente no sabe si está despierta o si está dormida. Entonces ese es un punto, un eje base que tiene.
Si nos vamos a una construcción de significado referente a lo que es estar despierto o estar dormido, de manera cuántica, ¿no? ¿Tú estás despierto o estás dormido?
Ambas, todo el tiempo.
O sea, ¿tienes esa dualidad?
Sí.
¿Tú, César?
Ah, la vida es sueño, todo el tiempo estamos durmiendo.
¿Tú estás dormido?
metafóricamente.
Sí, claro, metafóricamente. Sí. Pues claro, sí, no podemos decirlo sí, de manera concreta o una verdad absoluta. Pero eso de estar dormidos o estar despiertos significaría ser conscientes o ser inconscientes.
Y el despertar. El despertar.
El despertar, que esa es, yo me imagino, la metáfora más importante en esta película, lo que me han platicado. Y voy yo hilando de lo que yo ya tengo de información. No es que yo haya, como tal, visto Paprika, que es ahí una materia que tengo pendiente con el profe.
Así es. Y bueno, no sé, algo más que debería ser importante del
film. Sí, toda esta referencia de los sueños a una obra clásica de la literatura, por supuesto, que es La vida es sueño.
Calderón de la Barca.
Sí,
sí, ¿no? Calderón de la Barca.
Sí, bueno, sí. Este film es muy futurista. Es un futuro donde la tecnología ha llegado a tal grado que puede cambiar la realidad. Y trae a mi memoria otra película muy interesante que se llama El Rey de Espinos, King of Thorns, que también es anime y está basada en esta llamada mitología griega donde salía la medusa que petrificaba a las personas. Hay una enfermedad que azota a la humanidad, la cual la vuelve de piedra. Entonces la salvación o el método que es utilizado en la película es seleccionar a X cantidad de porcentaje de la población, se les induce un sueño profundo, una criogenización, si no me equivoco es la palabra, y se espera que cuando estas personas despierten del sueño ya haya una cura. Pero claramente no, esto no ocurre, y tiene una alta referencia a la novela de La Bella Durmiente, tanto con el dragón, con las espinas, ahí el nombre, el rey de las espinas, un castillo, la princesa, el desarrollo de la trama y pues el héroe. Y bueno, yéndonos al lado contrario, no en el lado futurista de la tecnología, hay otra película también en anime que es muy llamativa, que yo creo es muy interesante por el ámbito biológico y ecológico, que es Nausicaä del último valle del viento. Aquí la trama es muy diferente, es un mundo hostil que después de ser abatido por la humanidad llega a un punto donde todo ser vivo es venenoso. En el caso de las plantas, el aire no es puro, no se puede respirar,
es tóxico,
entonces toda la pequeña población que queda está sujeta a usar máscara para poder seguir vivo. Y bueno, hay...
Sí, he visto imágenes sobre eso, de las máscaras para respirar.
Hay un punto interesante, que es que todos los animales, al ya no tener a este depredador omnipotente, por así decirlo, que es el humano, pues mega evolucionan a lo largo de los años, y quienes toman gran dominio son los artrópodos, en este caso los insectos. Y bueno, es una historia muy interesante, involucra unos seres gigantes, por así llamarlo, titanes, que son los vengadores del mundo que destruyen a la humanidad. Entonces esta historia, el Nausicaä del Valle del Viento, también es muy, muy recomendable.
Excelente, fantástico. Vamos a corte de estación y volvemos con Eurisco.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Estamos de regreso en Eurisco, nuestro tema es anime, segunda parte, y ahora vamos a tener esta conversación sobre Elfen Lied. Es una serie de manga escrita e ilustrada por Lin Okamoto. Su adaptación a serie de anime fue dirigida por Mamoru Kambe. Ambos formatos tratan sobre la especie de diclonios una mutación de seres humanos con cuernos y su violenta relación con el resto de la humanidad. El manga comenzó su realización en junio de 2012 en la revista semanal japonesa Jump Jump. Pocos meses después, la editorial Shueisha emprendió su recopilación y publicación hasta su final, que fue en noviembre del 2005. Y al respecto sobre esto...
Bueno, pues la canción que acabamos de escuchar es un toque de cantos gregorianos, es el intro, el opening del anime. Se llama Lilium, la canción, pero el anime se llama Elfen Light. Sí, es una adaptación muy interesante del género gore. Esto involucra mucha sangre. Sí, bueno, dentro del anime y del manga tenemos muchos géneros porque, bueno, como todo, el gusto se rompe.
En géneros.
Tenemos el género gore, que es esta parte de sangrienta, por así decirlo, un poco violenta. Tenemos el fantasy, la fantasía. Tenemos el mecha o mecha, que son robots, principalmente gigantes, en el caso de Evangelion, por ejemplo. Y bueno, entre otros muchos. Y aquí, en el caso de Elfen Light, pues tenemos este caso de Lucy, que es la protagonista. Es la primera ejemplar de una nueva especie llamada Diclonius. Uh-huh. Se ven iguales a un ser humano, son idénticos en anatomía. La única variación son unos cuernos, unas prolongaciones craneales que dan la similitud a tener orejas de gato. Y dentro del ámbito anatómico. Pero la parte fantasía de este trabajo son los llamados vectores. Los vectores son una especie de brazos invisibles que vibran a una frecuencia tan alta que pueden cortar cualquier objeto o cualquier material, ya sea piedra, otro cuerpo, un árbol, metal. No varía su funcionamiento, cortan cualquier cosa. Otra característica de este trabajo es que hacen una mención y un análisis a profundidad sobre la depresión, porque el personaje es depresivo, se encuentra en una depresión debido a muchos traumas que la agobian, y desgraciadamente bien dicen que la primera imagen cuenta mucho, y la primera imagen que tiene Lucy de la humanidad pues no es la mejor, tomándole cierto rencor. Entonces ella explica que parte de su función como nueva especie es exterminar o eliminar a los humanos, que somos crueles. Otra variable interesante es el método reproductivo, que además de poder ser en un contacto sexual, dentro de los vectores que tiene, de estos brazos invisibles, si se posan en el cuerpo de algún hombre, altera su genética, y a partir de ese momento todas la descendencia de ese varón serán hembras como Lucy, Diclonius, porque solo hay hembras.
Sí, también una referencia al tema que tocamos la semana pasada, el holocausto. Las Diclonius eran creadas para mejorar la raza, para que existiera esta raza superior y que ellas fueran las que habitaran la tierra. Bueno, más anime de este estilo del gore, que tiene violencia gráfica y que es muy visceral, que de torturas, desmembramientos y terror, es por ejemplo Bloodsea, Another, Higurashi no Nakukoro ni, con su maldición de Hinamizawa, Corpse Party, Tokyo Ghoul, donde hay ghouls que son unas criaturas que se alimentan de carne humana. Y también, por supuesto, hablando de alimento, Shingeki no Kyojin, que son estos titanes que a veces ni se los comen, es nada más por el puro placer de
comer,
de destripar los humanos.
Y aquí está haciendo este Fer buscó aquí en internet una fotografía que hace como la representación de lo que es el cuadro del beso de Gustav Klimt.
Ah, sí, claro.
Y luego está
en el intro que trae mucha referencia a estas obras de Gustav Klimt, y la música tan fenomenal acompañada, música barroca muy con cantos gregorianos.
Saturada, como sí. El barroco. Bueno, ¿es momento de los saludos, César?
Así ¿o hay es, algo más ya que decir? Estamos en nuestra parte final de este programa que da para mucho más.
Bueno, ya es la segunda parte y podemos hacer la tercera y la cuarta y la quinta y bueno.
Dai Yogu.
Bueno, yo quiero enviarle saludos a Vero Carrizales, a Mago Luna, a Zamora, también quiero mandarle saludos a Estela Villaseñor, que ya prontito nos vemos. Estoy a nada, a 72 horas de verte y me va a dar un montón de gusto estar contigo en Ajijic. Saludos a Ernesto Santana, que nos llamó y hizo un comentario de que él recordaba que era la cueva de las luciérnagas, no la tumba de las luciérnagas. Y nosotros hemos debatido aquí que tiene más sentido la tumba por el referente de que las luciérnagas, una vez que dejan de brillar, mueren, ¿cierto?
Sí, y bueno, dentro de la película, la hermanita, cuyo nombre no recuerdo, pues les hace un pequeño funeral y dice que pues es la tumba de las luciérnagas.
Sí.
Pero igual puede prestarse alguna traducción.
Sí, y pues la cueva también aplicaría, porque ellos en realidad se refugiaron en una cueva.
Sí, así
es. Bueno, entonces saludos Ernesto Santana y gracias por escucharnos. También saludos a Everardo Jiménez, que siempre está al pendiente de Eurisco. Saludos a Felipe Ramírez, que nos escucha desde su taller creativo, él trabaja la madera. Saludos también a Cristi Ramírez, que nos acompañó el programa pasado.
Saludos,
un saludo, Christy. Y un beso, Cristi. Saludos a Maggie Pelayo.
Así es.
Saludos a Adro Espinosa, que dice que su anime favorito es Mazinger Z, Los Caballeros del Zodíaco y Sailor Moon. Y por el poder de la luna le envió saludos a Tere Luna hasta Arandas.
Saludos a Lupita, a Maru, que nos escucha desde el Grullo, siempre muy atenta a Eurisco y a lo que nosotros estamos haciendo acá. Saludos a Gogó, que nos escucha desde Guadalajara, ya sea ahorita en retransmisión o en podcast. No sabemos muy bien cómo es que nos escuche, pero le enviamos saludos. Ya está por terminarse el semestre, esperamos tenerlo pronto por acá y tenerlo en las emisiones que son en junio y en julio aquí en vivo, ¿verdad? Con
sí, nosotros. Claro, ese puente tornasol y broche de oro.
Mira que nos hace falta.
Claro,
lo echamos de menos.
Miss Banji.
Así es. Saludos a Ani de Luna, que también luego ahí está al pendiente de nosotros. Y bueno, a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por sintonizarnos y por estar al pendiente de lo que sucede en Eurisco. ¿Qué pasa?
Recuerden que no hay que
pelear. Recuerden que no hay que pelear, pero hay que
defenderse.
Lo que no es.
La vida es corta y vale la pena ser vivida, porque es un ratito nada más. Lo que no es puede llegar, llegar a ser.
Y lo que no fue, no será.
En esta vida no existen las coincidencias, solo lo inevitable. Todo regresa a la nada y esperamos regresar nosotros el próximo jueves.
Así es, y recuerde, como nos ven, nos tratan, y si nos ven mal, nos maltratan.
Pum, cuas, patacum.
Y como Condorito, nos vamos para atrás. Bueno, vamos a escuchar de lleno la canción, y entonces nos escuchamos en la próxima emisión.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.